en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si ayer era 1 de mayo y te estábamos haciendo compañía, hoy que es día 2, que es fiesta en nuestra comunidad autónoma, aquí estamos de nuevo los de Madrid Trabaja para hacerte compañía, para hacer recordatorio de algunos de los contenidos que te hemos ofrecido y que van vinculados sobre todo al mundo de los autónomos, de las autónomas, de las pymes de nuestra comunidad, de las que también nos acordamos en este día festivo, porque muchas de ellas están trabajando, mientras que los demás descansamos o descansáis. Tenemos los comercios abiertos en muchos casos, tenemos también el sector de los bares, cafeterías, hoteles a pleno pulmón, funcionando pues de aquella manera, más otros sectores que no paran, desde la logística hasta, por ejemplo, nos acordamos con la escasez de agua de los agricultores que también tenemos en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y a ver, Iria Guzmán, te habrá consolado saber cuánta gente está trabajando en estos momentos en Madrid, que no solamente somos nosotros.
Hombre.
Que os tengo aquí esclavizadas a,
no, hombre,
a las
tanto
dos.
Tanto como esclavizadas, no. Pero sí, siempre es un consuelo saber que hay alguien igual que tú.
Bueno, ¿has disfrutado de este puente en la medida de lo posible en Madrid o no?
De este puente fin de semana para mí.
Bueno, sí. A ver, ha habido puente. Otra cosa es que tú hayas tenido que trabajar ayer y hoy, pero eso ya no significa que no hayas podido salir por la noche, tomarte tus copichuelas, en
fin. Yo no hago esas cosas, Javier Peña.
¿Ah, no?
Nada, broma, sí, me lo he pasado muy bien.
Yo estaba notando que la crecía la nariz por momentos.
Sí, ¿verdad? Chus Galán.
Buenas tardes, por cierto.
Dale caña, Iria.
De los ganaderos, que también sufren bueno, con la escasez de agua y también trabajan. La gente que tiene animales, trabaja todos los días.
Cuando yo pienso en la agricultura, incluyo, a lo mejor erróneamente, también al mundo de la ganadería, al mundo del campo en general.
Pero sí, qué mentiroso. Silla Siria.
Pero vosotros no habéis salido.
Que no sale de fiesta. Hoy no se la notáis, pero las ojeras yo sí se las noto. ¿O no?
Desde luego.
Ahora está creciendo la nariz a vosotros.
A ver, pues no hay nada mejor que pasar este puente de mayo en el que todos los madrileños se van y entonces los que nos quedamos disfrutamos. Es como agosto, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Aunque agosto cada vez es menos agosto en Madrid porque cada vez la gente se va más en otra época.
La gente se ha dado cuenta de que agosto está Madrid vacío, puedes disfrutar muy bien de Madrid y encima salen las vacaciones más baratas en otros meses.
Claro. En fin, que si eres de las personas que está trabajando y estás con el pinganillo escuchándonos, o a lo mejor te has ido, pero a través de Radio Player nos estás escuchando desde cualquier lugar de España o del mundo, pues te pedimos que nos acompañes a través de nuestras redes sociales.
A través de Twitter nos puedes enviar también todas las sugerencias que tengas o simplemente seguir los contenidos del programa.
Y darnos mucha envidia, sobre todo.
Exacto. También nos podéis decir dónde estáis pasando este puente. En fin, a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Que también nos pueden dar envidia a través de Facebook.
Y de todas las redes sociales nos pueden dar envidia.
No, todas no, porque no tenemos en todas. Ya todo se andará. Pero bueno, que llega el momento, porque a pesar de ser 2 de mayo y a lo mejor no estás trabajando, queremos que eso a partir de mañana mismo acabe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las propuestas laborales que te tenemos preparado este 2 de mayo. buscan técnico de prevención de riesgos laborales en Madrid.
Se trata de una oferta gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Necesitan una persona con titulación superior en prevención y con formación en alguna rama técnica. Además, exigen que los interesados tengan conocimientos avanzados en office y que estén en posesión del carnet de conducir y tengan vehículo propio. Van a valorar positivamente la experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 23.000 y 24.000 euros al año.
Hay una residencia que busca auxiliares de enfermería o gerocultores.
El Ayuntamiento de Collado Villalba gestiona esta oferta para una empresa del municipio. Necesitan dos personas para incorporación inmediata que se encarguen de las funciones propias del puesto de auxiliar de enfermería o auxiliar de gerocultor. Ofrecen un contrato a tiempo parcial de 7 horas diarias y un salario según convenio.
Es importante que tengan la titulación, el certificado de profesionalidad como mínimo, porque si no, no pueden trabajar. Es un título de esos que se llaman habilitantes, que sin el cual no pueden trabajar en ninguna instalación. Hay una oportunidad para operarios de obras públicas.
Es el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid quien está gestionando esta oferta para una empresa dedicada a obras del sector ferroviario. Buscan personas con buena condición física y no exigen y no exigen estar en posesión de ninguna titulación. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.300 euros al mes.
Y luego tenemos trabajo para personal de instalación y mantenimiento de instalaciones eólicas.
Una empresa privada busca personal para la instalación y el mantenimiento eléctrico y mecánico de turbinas de energía eólica por toda Europa. Exigen que los interesados tengan experiencia o formación en instalación de productos de energía, un nivel de inglés medio y flexibilidad geográfica completa para poder moverse por Europa durante 6 semanas. Valorarán también estar en posesión del certificado de trabajo en alturas. Ofrecen un salario de entre 18.000 y 23.000 euros anuales.
Hay una oportunidad para tramitadores de seguros.
Requieren de al menos un año de experiencia demostrable en compañía de seguros, correduría o asistencia en la tramitación de siniestros. Además, valorarán positivamente tener formación en fraude, el manejo también de office y tener conocimientos de inglés, alemán o catalán. Ofrecen un salario de 15.000 euros al año, un contrato temporal y la posibilidad de incorporación a la plantilla.
Y cerramos con una oferta de empleo para grabadores de datos en el sector bancario.
Se buscan 3 personas para la gestión de la valija recibida, la verificación de cheques y el control del buzón departamental. Los interesados deben tener el graduado en ciclo formativo o grado superior de administración y experiencia previa en funciones similares. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 15.000 euros al año también.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ella es Susana Estudillos, que es la responsable en AENOR de Planes de Igualdad. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que la verdad es que parece que todo esto de los planes de igualdad es para empresas grandes y bueno, pues de momento es de más de 50 trabajadores, que se considera una pyme, pero digamos que para muchas personas que a lo mejor nos escuchan dirían, oye, ya me gustaría a mí tener 50 trabajadores a mi cargo, ¿no? Pero hay muchas otras medidas que sí que se deben cumplir por parte de los pequeños.
Claro, mira, te cuento. En este sentido, el apoyo que hacemos desde AENOR, en tanto en cuanto estamos pendientes de las preocupaciones que pueden tener las organizaciones, independientemente del tamaño, le da respuesta pues a los problemas o situaciones que les va llegando, ¿no? Entonces, en este sentido, con la Ley de Igualdad del 2007 ya se estableció la obligación de cumplir con la igualdad de trato y oportunidades por parte de todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿no? El volumen que pudieran tener por plantilla. Y lo que sí se pone en marcha es la obligatoriedad para aquellas que tienen más de 250, el hacerlo a través de un plan de igualdad y ahora ya, como bien dices, las empresas a partir de 50. Pero ¿qué pasa entonces y qué pasa ahora con las que quedan fuera de ese volumen, ¿no? En muchos casos se entendía como que no entraban en esa obligatoriedad y la verdad que nada más lejos de la realidad, porque todas están obligadas de tal manera que tienen que poner en marcha diferentes medidas que existen para poder cumplir con la igualdad. Y hay como 2 medidas que son claves y que es de obligado cumplimiento para todas las empresas, ¿no? Que sería en materia de igualdad retributiva. Entonces estaríamos hablando de los registros, el registro retributivo, y otra de las medidas y que está tan a la orden del día, que serían los protocolos de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Sería claro, como lo mínimo, ¿no? A tener.
Claro, que eso va enlazado también con la prevención de riesgos laborales, ¿no? De alguna manera.
Efectivamente, efectivamente. Ya la ley del 2007 supuso una modificación de 10 normas, que creo que, si no me falla la memoria, y a medida que se han ido haciendo los diferentes desarrollos, se han ido, ha ido impactando, ¿no? En todo lo que es el marco normativo español en materia de igualdad. Y ya la prevención de riesgos ya venía afectada realmente por la ley del 2007, que exigía la incorporación de la perspectiva de género en la prevención, en la evaluación de la acción preventiva de la empresa, ¿no?
Lo que pasa es que hay algunas personas que, por el tamaño de su empresa, ni siquiera requieren de un servicio de prevención de riesgos laborales, o que muchas veces, a través de la plataforma gratuita que existe en Internet, pueden desarrollar su plan de prevención de riesgos laborales, y a estas personas quizá ese protocolo para los casos de acoso les pille un poco fuera de juego, ¿no? Porque no están tan al tanto de las novedades.
Bueno, yo te diría de que no solamente para estas, sino yo creo que en general el conocimiento o el poner el foco en lo que ha sido la prevención del acoso o todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, es verdad que ha estado un poco en paralelo. Se ha puesto mucho el foco en prevención de riesgos, pero sin incorporar la perspectiva de género. Y aquí ya no te hablo solo de las propias empresas en sí, con sus servicios de prevención propios, sino con los ajenos, hasta qué punto están incorporando también esta perspectiva de género, porque realmente dices, en el propio instituto, en este sentido, está sacando esa hora cuando empiezan a trabajar con la incorporación en las fichas, ¿no? De incorporar la perspectiva de género en este sentido. Y en cuanto a los protocolos de prevención de acoso, es verdad que es un ámbito como que estaba como más reservado para las grandes empresas, porque es un tema del que realmente como que no se quiere hablar, ¿no? Es algo como que da hasta apuro el hablarlo cuando realmente dices, esto ocurre en la sociedad en sí, ¿por qué no va a pasar en tu contexto, ¿no? Dices, más pequeño, independientemente del volumen, ¿no? Bueno, en muchos casos, cuando me encuentro, y ahí te digo, en mi fase de consultora antes de entrar a Enor, el hecho de que dice, no, somos una empresa pequeña, ¿no? Aquí estas cosas no pasan. Precisamente las situaciones de acoso, donde también se dan mucho, es en entornos como más familiares, ¿no? Con donde existe una mayor cercanía, y lamentablemente esto ocurre, ¿no?
Ya. Bueno, de todas formas, luego también la plasmación, digamos, la realidad choca muchas veces con los planes de las administraciones, porque yo te voy a contar una anécdota. Sí. Una empresa, pongamos por caso de 3 trabajadores, el borrador que hay del protocolo contra acoso y demás, por ejemplo, establece que se cree una comisión de 3 personas y dices, es un poco inviable, ¿no? Porque, claro, al final de esas 3 personas, si una se considera acosada, culpará a otra, con lo cual esa comisión de 3 va a quedar en 1.
Sí, la verdad que dices, la capacidad de adaptación, es verdad que por parte del Ministerio se han desarrollado muchas herramientas, en algunos casos evidentemente están negociadas con sindicatos y patronal, pero sí que es verdad que luego hay que hacer esa aplicación, el bajar a la realidad, ¿no? Realmente las posibilidades que tiene. Entonces es cierto que ahí hay que buscar las maneras en las que, bueno, dices, si son 3, pues evidentemente difícilmente puedes componerla de esta manera, ¿no? Entonces ahí hay que tirar un poco de imaginación y ver qué otras maneras alternativas se podía intentar solucionar, y en este caso puede haber, te digo, es verdad que todo esto también supone recursos, ¿no? Pero el ver qué otras vías para la mediación existen y que realmente existen, ¿no? Y el poder conocerlas y poder utilizarlas en su caso, y en este caso también cuando se cuenta con una consultora, con una gestoría determinada, el que pueda apoyar en este sentido. Pero insisto, la necesidad también que el resto de agentes que dan asesoramiento a las empresas también tengan una preparación específica en este ámbito, y que, te digo, a día de hoy todavía están en ello, ¿no?
Ya, sí, todavía vamos muy lentos, porque el hecho, la noticia que nos daba pie a charlar contigo sobre este asunto es que la Inspección de Trabajo va a poner la lupa este año en este asunto, con lo cual quiere decir que sospechan que muy extendido no debe estar.
Claro, dices, si hablamos de planes de igualdad en general, es verdad que ya había un plan de inspección de trabajo para hacer seguimiento y vigilancia en este sentido, pero es verdad que siempre que se ha querido poner el foco ha pasado algo, ¿no? Dices, cuando se quiere avanzar en igualdad ocurren cosas que se paralizan, ¿no? Dices, en el 2007, cuando sale la ley de igualdad, pues viene la gran crisis, ¿no? Luego, con el 2019, avanzamos con los reales decretos y aparece la COVID y se vuelve a paralizar todo. Entonces, ahí ya había una estrategia por parte de Inspección de Trabajo y sí que es verdad que desde el 2019 existe esta labor de vigilancia. Además, el programa es público, se puede saber y se centra fundamentalmente en el cumplimiento de las empresas en materia de igualdad. Te digo, según datos que había en Seguridad Social, en el 2020 se detectaron 38 infracciones aproximadamente, en el 2021 se incrementan a 163 y en el 2022 estamos hablando de unas 950 infracciones por gobierno tener el plan de igualdad o no implantarlo, que como sabéis es una inflación grave o muy grave, ¿no? Entonces, cada vez es verdad que a medida que la economía como que se va recuperando, pues esa labor de vigilancia pues está mucho más presente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se tiene puesto el foco en ahora mismo en ese cumplimiento. Y te digo, también es cierto que hay muchas empresas que, no teniendo la obligatoriedad de tener un plan, es decir, las de menos de 50, están optando por la elaboración de los planes, porque en definitiva les permite organizar, dice, pues toda la labor que tienen que hacer en igualdad y sobre todo cuando existe un compromiso, ¿no? Yeah. En este sentido, y sobre todo que todos dependemos de todos. Entonces, si quieren presentarse a un proceso de licitación con administraciones públicas o en un contrato con proveedores, pues tienen que acreditar que están trabajando en materia de igualdad. Entonces, en vez de hacer acciones sueltas, pues lo hacen en el marco de un plan de igualdad, por tanto entran y asumen los requisitos y la obligatoriedad que te supone el obrar desde un plan de igualdad, y en este caso con AENOR lo que les damos fue una solución, en este caso de verificación de que su plan de igualdad se alinea con los requerimientos legales, o aquellas que quieren avanzar mucho más y que en este caso quieren demostrar su compromiso y que consiguen resultados de mejora, pues a la certificación de igualdad de género, igualdad retributiva que proponemos, ¿no? Desde AENOR.
Bueno, vamos a hablar también con Gloria, que bueno, os conocéis perfectamente porque también Gloria es una experta en la materia, con lo cual también quiero que se incorpore a esta conversación. ¿Algún comentario?
Hola, hola, Susana.
¿Algún comentario, Gloria?
Bueno, pues la verdad que creo que Susana lo ha reflejado perfectamente y muy claro. Es verdad que la obligatoriedad es para empresas de 50 personas o más en plantilla, pero coincido con que hay empresas de menor número de personas en plantilla que están trabajando en su elaboración, y está directamente relacionado con que son empresas que van a licitar con la administración o que son proveedoras de grandes empresas que exigen, bueno, pues una certificación de proveedores, de empresas proveedoras, y dentro de ellas el tener el plan de igualdad, bueno, pues en algunos casos igual no es una exigencia, pero sí que da, bueno, pues ese punto extra. Así que, bueno, incorporar esa mirada, ¿no?, de género dentro de lo que es la gestión de las empresas es, bueno, pues un valor añadido. Además, bueno, significa, ¿no?, que estamos en esa escalada de mejora continua, y que, bueno, pues que no es complicado. Sí es verdad que es complejo, porque iniciar la elaboración del plan de igualdad requiere, bueno, pues poner en orden muchos datos, mucha información, pero una vez que lo haces ya está para siempre, luego solo hay que actualizar. Así que, bueno, yo creo que es un, bueno, pues es un camino que deberíamos tener todas las empresas presente.
Bueno, y no olvido el guante que ha lanzado Susana a los asesores, a los gestores, a los consultores, porque tenemos aquí a Miguel, no sé si se ha dado por aludido o no.
Sí, bueno, algo he oído así de fondo, ¿no? Algo.
Ruido de fondo.
Lo que pasa es que yo, efectivamente, ella decía, dijo, ha dicho una palabra, bueno, a una reflexión muy importante, que es necesario ir formándose ya no solamente nosotros, los asesores, sino también los empresarios en esta materia, ¿no? Porque es verdad que es una materia, y yo creo que ya lo hablamos en otras ocasiones, que es que tiene que ser así. O sea, el mismo trabajo tiene que ser el mismo sueldo, da igual quién lo haga, ¿no? Y bueno, pues ya no quiero hablar del tema de abuso de poder simplemente por motivo de sexo. Entonces, es cierto que hay que ir formándose en ese tema porque va a pasar como la protección de datos, va a ser una ventaja competitiva y las empresas pues van a tener como mucha mejor imagen, ¿no? Y más actualizado que aquellas que no lo hagan. Pero es verdad que nos tenemos que ir preparando porque todavía estamos un poco atrasados, ¿eh?
Ya. Yo creo, me quedo con eso, Susana, ¿no? Que vamos un poquito por detrás.
Bueno, digo, tampoco quiero ser yo negativa. O sea, se ha hecho muchas cosas y es verdad que se va avanzando, pero en definitiva, bueno, como decía Miguel, ¿no? Dice lo que ha pasado con protección de datos o lo que en su momento pasó con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este sentido, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un valor y sobre todo estamos hablando en el marco de lo que sería la garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces, es un tema absolutamente cultural. Por tanto, dices, todas las personas que formamos parte de una sociedad y, por tanto, todos los agentes que formamos parte de ella, arrastramos determinados sesgos que si no hay una formación, no hay una sensibilización y si no hay una apertura de miras sobre aquella realidad que estamos acostumbrados a ver siempre de la misma manera, difícilmente vamos a conseguir cambiarla. Y sobre todo, no es porque haya una dirección política determinada, sino porque estamos en el marco de derechos humanos. Y en este sentido, yo creo que todo el mundo a nivel internacional existe ya un compromiso, en este caso de empresas, organizaciones, gobiernos, que estamos en el marco de la Agenda 2030 en la que se pretende no dejar a nadie atrás. Entonces, o formamos todos parte de ese engranaje o difícilmente lo conseguiremos, ¿no?
Perfecto. Pues Susana Estudillo, responsable en AENOR de Planes de Igualdad, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ilustrado sobre este asunto que hemos querido poner hoy en valor, ¿no? En la actividad de cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Susana, gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Hoy la goyesca de la comunidad se ve en Telemadrid y se escucha en Onda Madrid. Uno de los festejos más castizos de la temporada se vive en directo desde la Plaza de Toros de Las Ventas. A partir de las 6 de la tarde, Javier Fernández Mardomingo y todo el equipo del Toril te cuentan en directo el mano a mano Uceda Leal, Fernando Robleño, con toros de Valdefresno. Porque los toros se ven y se escuchan. Este 2 de mayo, desde la plaza de toros más importante del mundo, los toros se escuchan en Onda Madrid, ondamadrid.es y Radio Player.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos ya preparada a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
Pues también encantado de saludarte. Este martes en el que, bueno, vamos a hablar de la jubilación o la posibilidad de compatibilizar la jubilación con un trabajo autónomo. No sé cómo lo ves tú, le preguntaba yo a Chus, que no era muy partidaria, ¿y tú lo eres o no?
Pues bueno, yo conozco a alguna persona que sí que lo ha estado haciendo hace un tiempo y me parecía una opción estupenda. No coincido con Chus, ya lo siento.
O sea que tú sí que serías partidaria, ¿no? De compaginar las dos cosas, es decir, trabajar un poquito más suave, ¿no? Que cuando eres más joven, pero no parar en seco, ¿no? Esto hay filosofías para todos los gustos, claro.
Claro, bueno, yo creo que es una buena forma de trasladar conocimiento, trasladar experiencia de una manera gradual, tutorizar a quien se pueda quedar en tu puesto de trabajo o a quien se vaya a incorporar. Y bueno, sí que también por otro lado me parece que es seguir manteniendo, ¿no? Bueno, pues una vida activa, con intereses y con curiosidad por seguir aprendiendo. Sí, sí.
Bueno, pues aquí tenemos la pluralidad de opiniones, que está muy bien. Está muy bien que en un programa haya pluralidad de opiniones, de puntos de vista y de que cada uno lo ve en función de sus circunstancias, claro, y de la manera un poco de entender las cosas, ¿no? Que tenemos cada uno. Yo sí que es verdad, Gloria, que llega un punto que lo que empezamos a no tener claro los de la generación baby boom es cuándo nos vamos a jubilar.
Bueno, a lo mejor también tiene que ver con eso, por lo que opino así, que cada vez es un poco como que la zanahoria está más lejos, ¿no? Pero bueno, también coincido contigo en que tiene que ver con la actividad que estés desempeñando, con, bueno, si supone pues realmente una motivación o si es una carga. Entonces, claro, bueno, todo esto, claro, es a valorar por cada una de las personas y luego también la situación económica. Es probable que a lo mejor necesites un complemento, ¿no? Aunque a la jubilación, y a lo mejor esta forma te permite, bueno, pues ir incrementando la hucha.
Claro.
No de la jubilación, pero sí de, bueno, de algo que, un poquito de liquidez que te dé más tranquilidad.
Sí.
O sea que, bueno, efectivamente, cada uno y cada una con su cada unada.
Eso, porque depende de tantas cosas, Chusi que lo apuntaba, ¿no? Depende primero de los años que tienes cotizado, segundo, de la pensión que te queda, si es posible que puedas vivir con ella o no puedas vivir. Tercero, lo que tú decías, la motivación que puedas tener para seguir o no en tu actividad profesional. Hay muchísimas circunstancias y lo cierto es que nos dicen las estadísticas que solamente el 0,5% de las personas que están jubiladas optan por la jubilación activa, y hemos querido saber qué es lo que ocurre, por qué un número tan pequeño, si por desconocimiento o porque digamos que muchas veces existen estas opciones y a veces tramitarlas es un dolor de cabeza y a lo mejor te planteas, oye, pues es que no me merece la pena complicarme la vida. Tú, a priori, y ahora vamos a conocer más detalles, Gloria, ¿por qué apostarías? No.
Pues bueno, yo en principio por la jubilación activa, ya te lo digo.
No, y pero sobre todo, me refiero que por qué las personas autónomas no optan por esta posibilidad.
Pues yo creo que por un lado por desconocimiento, porque creo que no es muy conocido. Y luego por otro lado porque efectivamente con lo que estamos viendo últimamente, ¿no? De lo que significa una cita con la Seguridad Social para que te informen, pues igual desistes. Así que probablemente tenga que ver con eso, con una falta de información y de conocimiento de qué supone y de qué te va a suponer sobre todo a ti, ¿no? Ese ajuste a tu realidad.
Bueno, pues vamos a hablar con una experta que nos dé unas cuantas indicaciones de si es tan complicado o no, o a lo mejor es muy sencillo y lo que falta, como decía Gloria, es información. Y estamos hablando de jubilación activa, pero enseguida hablaremos de otra posibilidad de compaginar la pensión con la actividad profesional, que son esos trabajos freelance que nos pueden aparecer cuando somos senior y que hay empresas que quieren aprovechar nuestra experiencia de mucho recorrido laboral y vital para la actividad. Pero en primer lugar saludamos a Leticia Mingueza, que es asesora de ATA. Leticia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Leticia, y a ver si nos abres un poquito los ojos, que estamos aquí con esto de la jubilación activa, que no sabemos si es algo muy complicado o no. ¿Tú qué opinas? ¿Es complicado?
La solicitud, ¿te refieres? Bueno, yo te diría que no es demasiado complicado, lo podemos gestionar por vía telemática. No sé si sabéis, existe un simulador de pensión de jubilación en la Seguridad Social, lo podéis localizar introduciendo en Google simulador pensión de jubilación, y si tenemos una clave digital, un certificado, un DNI electrónico, o incluso si Seguridad Social tiene nuestros datos telefónicos a través de SMS, podemos acceder a través de este simulador de jubilación. En ese simulador vamos a poder ver cuál es la pensión que nos quedaría, tanto de manera anticipada como de manera ordinaria, la jubilación, y se puede solicitar esa jubilación. Y a través de esa solicitud podemos solicitar esa jubilación activa también.
Ya, pero ¿el trámite para la jubilación activa es diferente al de la jubilación ordinaria?
Es un trámite distinto, por así decirlo, pero es siempre trámite de jubilación. De acuerdo, entonces habría que indicar que es jubilación activa, que es lo que queremos solicitar.
O sea, te debe aparecer en el formulario una opción de jubilación total o jubilación activa, ¿no? También existe la jubilación parcial, existen otras figuras que también conocemos, ¿no?
Eso es, anticipada, etcétera. Hay distintos tipos de jubilaciones, entonces la que tendríamos que estar es indicar que queremos acceder a esa jubilación activa, siempre y cuando, obviamente, cumplamos con esos requisitos que establece la normativa. Y otra opción sería acudir a la Seguridad Social presencialmente y con nuestro DNI, bueno, presencialmente con cita previa, ¿no?
Bueno, eso hay que echar, eso cuesta casi tanto como que te toque la primitiva.
Es más complicado.
Porque yo tengo casos cercanos últimamente que me dicen que han intentado cita previa y el otro día lo comentaba un compañero de la radio, le salía para Baracaldo.
Es más complicado, eso es verdad. Desde el COVID, el tema de la cita previa se ha complicado bastante con Seguridad Social. Entonces, yo recomiendo la vía telemática.
Vale.
Pero pues, claro, cuando no se tiene un certificado digital, pues se complica más. Se puede gestionar a través de nuestro gestor o nuestro asesor, quizás.
Claro, claro. Bueno, ya hoy en día, Leticia, casi todos los autónomos están obligados a tener certificado.
Sí, otra cosa, la mayoría de los autónomos lo tienen.
Es que no lo sepamos utilizar y esté en manos de nuestro gestor, que es el que al final
hace... Claro, que opera nuestro nombre.
Eso es. Bueno, de cualquier manera, ¿y los requisitos para optar a la jubilación activa, cuáles serían?
Pues sí, tendría que haber transcurrido al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Entonces, desde el momento que cumplimos esa edad ordinaria de jubilación que nos corresponda, vamos a tener que dejar pasar un año, ¿vale? Es decir, aquellas personas que cumplan en 2023 su edad ordinaria de jubilación, que sería 66 años, tengan 66 años y 4 meses en el caso de que tengan 37 años y 9 meses cotizados, o 65 años en el caso de que tengan 37 años y 9 meses cotizados. ¿De acuerdo? Y además tenemos que tener derecho al 100% de la pensión. Eso quiere decir que, por ejemplo, no es compatible jubilación anticipada y jubilación activa.
Vale, pero vale,
tenemos que tener derecho al 100%.
El que tengamos derecho al 100% no quiere decir que en la jubilación activa vayamos a cobrar el 100%.
No, eso es correcto. Vamos a cobrar un 50% de esa pensión que nos correspondería, salvo en el caso de aquellos autónomos, persona física, que tengan una persona, al menos un trabajador a su cargo, que ahí podrían cobrar el 100%.
Correcto. ¿El trabajador puede estar ya con nosotros desde antes de la jubilación o tiene que...?
Sí.
Ah, vale.
No, correcto. Tiene por qué ser nuevo, eso es.
Y a partir de ahí yo me imagino que también variará el tema de la cotización a la Seguridad Social, porque claro, ya estamos jubilados, no tendríamos que cotizar mensualmente, ¿no? O
tenemos
por lo menos
aportar,
no todo.
No todo, efectivamente. Tenemos que aportar lo que se llama la cuota de solidaridad, ¿vale? Que es una aportación más pequeña que la que venías, que la veníamos aportando como autónomos hasta el momento de esa jubilación activa, y que, como su propio nombre indica, es una especie de cuota de solidaridad con el sistema. No va a incrementarnos la jubilación en el momento en el que nos jubilemos definitivamente, por así decirlo.
Ya, ya, ya. Bueno, de cualquier manera, durante ese año, entre que tenemos derecho a la jubilación y podemos solicitar la jubilación activa, ¿en qué situación nos quedamos? ¿Como trabajadores activos o...?
Como trabajadores activos, eso es.
O sea que lo primero de todo sería que tenemos que esperar un año a jubilarnos.
Eso es. Desde que cumplimos la edad que nos corresponda, un año.
O sea, el primer año nos olvidamos de la jubilación y demás.
Eso
y luego
es una novedad de 2022. Antes sí que se podía solicitar en el momento del cumplimiento de esa edad ordinaria.
Vaya, vaya. Todo nos favorece, Leticia, ¿eh? Vamos siempre mejor, de forma irónica, lo digo, claro.
Irónicamente, sí.
Bueno, y ya digo, y en la Seguridad Social después hay que ir dando cuenta de tu actividad durante todo el periodo que optes por la jubilación activa, o simplemente ya cuando decidas jubilarte al 100% lo notificas y ya está.
Lo notificaríamos y ya tendríamos ese acceso al 100% de la pensión que nos correspondiera.
Bueno, no sé si Gloria se queda con alguna duda que preguntar a Leticia, ya que la tenemos y ha sido tan amable de atendernos hoy.
Pues bueno, que tendré que hacer cálculos y porque me ha quedado claro, ¿no? Que bueno, que hay unos requisitos que cumplir y que si los cumples, entonces la puedes solicitar, pero que no es tan sencillo como que quiero y lo hago, ¿no?
No, efectivamente. A veces hay confusión en respecto a eso. Claro. Entonces, lo mejor es, pues nosotros quedamos a disposición de todos los oyentes, ¿no? Que nos llamen a ATA y que les podamos asesorar personalmente, ¿no? En relación a su caso en concreto.
Claro, claro, ya viendo los años de cotización, la actividad, en fin, todo lo que...
La vida laboral,
todo lo que rodea esto. Pues Leticia, permíteme, porque hablamos de jubilación activa, pero nos comentaba nuestro siguiente invitado, Justo Morera, que es vocal de la Junta Directiva de SECOT, otra posibilidad de compaginar la pensión con trabajos, en este caso serían, podríamos llamarles freelance, o al menos eso creo. Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu caso no sería el de la jubilación activa, pero cuéntanos un poco tu historia cuando llegas a la jubilación.
Bueno, efectivamente, en mi caso no sería exactamente igual, pero bueno, al final yo creo que también puede ser una idea, ¿no? Es decir, yo cuando me jubilé ya como pensionista, tuve la oportunidad, tuve una oferta de una consultora para... Yo vengo del mundo financiero para ayudar en una implementación en un banco, ¿no? En un grupo bancario importante, ¿no? Y entonces lo que realmente ellos me contrataron era como autónomo. Es decir, yo tenía un contrato como autónomo, simplemente era yo lo que trabajaba era por proyectos y por horas, sí. Y lo que hacía era facturar en base a las horas que hacía. Sí que es cierto que lo mío era cosas puntuales y en ningún caso siempre superaba lo que sería el salario mínimo interprofesional. Ahora serían los 1.080 euros por 14 pagas, ¿no? Mientras que esa cantidad no se supere o se superase en aquel momento la que correspondía, yo podía ir haciendo y no tuve ningún problema ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Yo declaré todo lo que cobré a través de las facturas que yo presentaba. Eso sí, me tuve que dar de alta
En el IAE, claro.
Como autónomo, exacto, como autónomo.
En la Seguridad Social y en el IAE de Hacienda.
En la Hacienda, correcto. ¿Vale? Y me dieron el párrafo que correspondía y la verdad es que ha funcionado así. Yo creo, en mi opinión, que es una forma de hacer cosas, sobre todo para profesionales que de forma van picoteando en el mercado, ¿no?
Sí.
Que da clases, participan másters, o que realmente hace una cosa, consultoría muy específica durante un tiempo muy específico, ¿no? Yo creo que es una forma de facilitar que las personas, pues, bueno, además de entretenerse, de sentirse útil, que también es importante, pues a la vez pues tener unos ingresos.
Claro, claro. Leticia, que estabas asintiendo esta posibilidad, decías lo de Hacienda, porque en la Seguridad Social, si te das de alta de autónomo en este caso...
Claro, en este caso no tendría que estar, no tiene que ser una alta como autónomo, porque esa persona a efectos de Seguridad Social figura como jubilado. De acuerdo, entonces esto es para un caso concreto que, como apuntaba el compañero de SECOT, efectivamente es para no superar el salario mínimo y para casos puntuales, para que no sean habituales.
Ya,
¿vale?
Sí. Sería un poco como la pluriactividad que algunas personas tienen, que en realidad no es pluriactividad, ¿no? Porque son ingresos extraordinarios o puntuales, mientras que trabajan como asalariados, ¿no?
Algo similar. Yo pongo siempre un ejemplo. Imaginaros una persona que está jubilada, que ha sido profesor o que ha sido periodista, ¿no? Y puntualmente escribe un par de artículos para un periódico, o puntualmente da un par de clases magistrales para una universidad, ¿no?
Sí.
Pues ese sería el caso más adecuado. No supera el salario mínimo y no es habitual, es puntual.
Y escúchame, porque lo de no superar el salario mínimo, entiendo que, imagínate, das clases, hablando del caso de los profesores, durante 3 meses, a lo mejor en esos 3 meses cobras 2.000 euros cada mes, pero solamente has dado 3 meses en todo el año. Esos 6.000 euros que se tendría de ingresos...
Sería a nivel anual, tenerlo en cuenta a nivel anual... Y en todo caso, si ya nos vamos a pasar, pues la figura más óptima para esto sería una jubilación activa.
Ah, o sea que ya cuando la cosa pasa de ser esporádica a ser permanente,
claro,
entonces ya nos tenemos que pasar a la jubilación activa. Justo,
sí.
Además de la parte, digamos, burocrática de todo lo que nos has contado, me imagino que fue una buena solución por lo que estamos comentando también de la jubilación activa, ¿no? Porque no se pierde, no se pasa de 100 a 0, ¿no? En poco tiempo.
Correcto, correcto. Y además es que es importante, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, hay muchas personas que yo creo que, como decían antes, no sé si era Chus o Gloria, que realmente, uy, yo quiero jubilarme tal, pero es muy recomendable tener una actividad y sentirte útil y hacer cosas, ¿no? Y entonces esa posibilidad de hacer cosas temporales, es decir, no recurrentes, pues a mí me parece una salida mucho mejor, sobre todo en el corto plazo, que una jubilación de un horario, no sé qué, aquí, bueno, tienes cosas puntuales y yo ayudo en ese tema puntual y me hacen, emito una factura, me pagan y ya está. Y si el mes que viene me interesa, bien, y si no, no voy, ¿no? Por tanto, yo creo que eso al profesional, esencialmente al profesional, para él es una gran solución, vuelvo a decir, siempre que no pases esas 14 pagas,
claro,
que realmente tienes con el salario.
Serían ahora unos 15.000 y pico euros al año,
claro,
aproximadamente, bueno, lo que el tope, digamos, que tendrías para superar esa barrera que nos marcan. De cualquier manera, justo, ya independientemente de tu actividad como freelance, con la actividad que tenéis de SECOT también tenéis ahí mucha tela que cortar,
sí,
porque ahí,
hombre,
ahí estáis muy activos, aunque no sea remunerado, de manera voluntaria, pero ayudando a mucha gente.
Sí, si me permites, ya que hemos hecho esta pregunta, ten en cuenta que nosotros nos dedicamos al año, hacemos casi 2.000 asesorías y realmente compartimos con muchísimas personas, casi, yo diría que casi 10.000 casos de formación damos, personas, quiero decir, y asesoramos a unos 1.800 personas, ¿no? Por tanto, ayudamos a crear empresas, yo diría que con datos del año pasado más de 150, y yo diría que también unos 500 y pico, vamos a decir, cursos de formación, ¿no?
Sí.
Decir, bueno, pues somos muy activos. Bueno, yo creo que también es importante. Yo creo que en la jubilación una de las cosas más importantes, si me permites, es sentirte útil, ¿no? Yo
claro,
creo que eso es el verdadero factor, ¿no? Porque cuando uno se jubila puede caer en esa pseudo-depresión de que, bueno, esto se ha acabado, ¿no? Yo ya me tengo que dedicar a otras cosas. No, tú te tienes que dedicar a sentirte útil, ¿no?
Y sobre todo que a partir de ese momento adquieres la libertad. Es decir, de hacerlo o no hacerlo. Es decir, que
sí,
no tienes la obligación de fichar, de levantarte a determinada hora, más que la que tú te impongas.
Sí, Pero bueno, algunas veces tener esas obligaciones, siempre, eso sí, siempre tienes un botón rojo que puedes desconectarlos, ¿no? Pero no es malo tampoco tener una pseudo presión o una presión de baja intensidad para que realmente también te sientas que tienes que aportar y que te sientas algo comprometido. Vuelvo a decir, siempre puedes apretar ese botón rojo y decir, oye, pues mira, ese tema lo dejo. Pero yo creo que esa sensación de que bueno, yo también estoy ahí comprometido, eso, me siento útil, me lo paso bien, que es lo claro. más importante tal vez, y ya por último, ayudo a personas, ¿no?
Claro.
Bueno, esa sensación, ese cóctel, yo creo que tiene un sabor muy bueno y, bueno, a nosotros, a mí por lo menos me ayuda mucho a sentirme, vuelvo a decir, que sigo siendo una persona activa, ¿no? Me he hecho claro. mayor, que eso es una gran suerte, no es una desgracia, sí. pero sobre todo también me lo paso bien, ¿no?
Hombre,
creo que
claro.
sigo aprendiendo y sigo mejorando y sigo creciendo, ¿no? Creo que la capacidad intelectual, hombre, no es la cuando tienes 20 años, pero bueno, no me quejo.
Bueno, a lo mejor es mejor, justo, porque hay gente con 20 años que tiene una capacidad intelectual reguleras. Pero bueno, en fin. Gloria, que yo te visualizo siendo y siguiendo un poco el ejemplo de Justo.
Sí, 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 me encanta, vamos, además me encanta Secot, lo conozco, y sí, en algo así es, bueno, un poco la idea esa que yo trasladaba al inicio, ¿no? Poder, bueno, primero seguir con la inquietud de aprender y trasladar, bueno, pues algo de lo que la experiencia, ¿no?, te ha posibilitado saber hacer, así que sí, sí, me encanta la idea.
Bueno, pues Lorena, a ti no te pregunto porque tienes la voz tan joven que ya veremos si eres capaz de... Leticia, perdona, sí, que ya me estaba corrigiendo. Es que aquí lo raro es que no cambio yo el nombre de las invitadas en este caso. Leticia, digo que tienes una voz tan joven que no te voy a preguntar por la jubilación, porque...
Yo lo tengo lejos, la verdad es que lo tengo lejos.
Por eso, por eso.
Pero me gusta mucho la labor que hace Secot también, hacen una labor estupenda y ojalá cuando me toque a mí, pues yo pueda también... Hacer esa labor.
Bueno, pues Leticia Mingueza, muchas gracias por habernos iluminado sobre este asunto. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, buena tarde.
Justo, que seguimos en contacto y que sigas con esa vitalidad tremenda que nos has demostrado.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y como siempre, contar con nosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, día de la Comunidad de Madrid, también tenemos partido de la onda. Una tarde muy madridista. Desde las 8:30 por el 106 y a partir de las 9:30 por ambas frecuencias, el tercer y trascendental duelo de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid visita la cancha del Partizan. Y desde las 10, turno para el equipo de fútbol. Los de Ancelotti visitan a la Real en San Sebastián. Ya están avisados desde lo sucedido en Girona. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you. es que esa nueva legislación de, me parece que se llama Crea y Crece, estas cosas de que a las leyes les pongamos nombre como si fueran personas es muy divertida, ¿no? Luego, cuando uno va mirando las obligaciones que le impone la ley, igual le divierte un poquito menos. Y de eso vamos a intentar hablar, porque esa legislación incluye la obligatoriedad, ahora sabremos a partir de cuándo, de incorporar la factura electrónica. Y esto diréis, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hombre, pues sí pasa, porque esto es dinerito, mayor gasto para el colectivo de autónomos y autónomas. Vamos a consultarlo con Ray Fernández, que es miembro de Conetic. Ray, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Conetic, primero, explícanos qué es.
Sí, Conetic es la Confederación Española de Asociaciones de Empresas y Empresarios de Informática. O sea, cada comunidad autónoma, cada territorio tiene una asociación y la confederación de todas esas asociaciones es Conetic.
Claro. Bueno, pues ahí sois un poco, estáis en los dos lados, porque seguro que hay empresas que se dedican a todo el tema de la facturación electrónica que pudieran pertenecer a alguna de vuestras asociaciones.
Sí, así es, así es. Pertenecen y, bueno, ya ha habido bastante debate interno, análisis y trabajo técnico dentro de las asociaciones para acabar adoptando una posición, una postura que es la que pues nosotros venimos comunicando ahora, ¿no? Que es la que comentaremos ahora brevemente.
Bueno, ¿qué distingue, para los que no tienen ni idea, entre los que me incluyo, la factura electrónica que no tenga otro tipo de factura que se pueda hacer a través de Internet? Incluso hay ya algunas páginas web que una cierta cantidad de facturas te las permiten emitir gratuitamente.
Vale. La factura electrónica, la emitas como la emitas, es la misma. Lo que va a cambiar de una forma cualitativa es la obligatoriedad, lo que significa todas tus facturas emitidas y todas tus facturas recibidas. Pero un pasito previo sí que es importante dar, porque has comentado antes de qué significa la factura electrónica. ¿Qué es una factura electrónica? De forma muy breve. La factura electrónica es aquella que cuando yo la recibo se la puedo dar directamente a mi ordenador, a mi programa informático, y la lee entera, sin que nadie tenga que escribirla, ver qué cantidades pone, qué IVA, qué artículos, qué stocks. Directamente el programa informático lee ese fichero que me han enviado, que es una factura electrónica, y lo mete dentro. Y esa es justo la gran ventaja que tiene, que la totalidad de los empresarios autónomos del país, las empresarias autónomas del país, se van a evitar tener que teclear esos datos. Por tanto, aquí los ahorros pueden ser enormes para una empresa, pero depende de cómo lo despleguemos. Y ahí es donde está la dificultad o el problema. Hay varias formas de aproximarse a cómo se tiene que entregar, cómo se tiene que enviar, y una de ellas es hacerlo gratuito mediante una plataforma pública, y la otra es hacerlo a través de plataformas privadas, obligar a hacerlo a través de plataformas privadas que necesariamente van a ser de pago. En España, el reglamento que está siendo elaborado parece que va a optar por la opción de plataformas privadas de uso obligatorio, lo que implicaría, como has dicho en la introducción, pues unos sobrecostes y otras dificultades y otros problemas como riesgos en el acceso a datos.
Ya. O sea que la alternativa podría ser que la propia administración pusiera en marcha una plataforma a través de la cual pues cualquier empresa, cualquier autónomo pudiera enviar y recibir sus facturas electrónicas.
Efectivamente. Y lo importante es recibir también. Enviar siempre se puede desde cualquier plataforma, pero recibir y enviar la totalidad. Entonces, en otros países de la Unión Europea, ya, también fuera de la Unión, pero en la Unión Europea, ya está en marcha, por ejemplo, en Italia, que es el que tomamos como referencia, y sabemos desde hace dos semanas que Francia va a adoptar exactamente el mismo camino. En Italia existe una plataforma con tres adjetivos que pondré ahora, ¿no?, que son muy simples. Obligatoria, plataforma obligatoria, gratuita y pública. Es pública y, por tanto, los datos no se los entregamos a ninguna empresa privada. Imaginemos que cualquier persona que tenga una empresa piense lo que significaría entregar todas mis facturas emitidas y recibidas a otra empresa, ya, con las fechas, los importes, los datos, el IVA, los artículos que compra, qué precios compra, quién los compra. Esto, bueno, no le gustaría a nadie, seguro, aunque me digan que hay total todo tipo de garantías. Pues lo mismo le pasa a una tienda que vende a través de Amazon, que tiene un temblorcillo por si acaso Amazon mira sus números de ventas y decide vender los mismos productos. Bueno, pues Amazon ha sido multada por la Comisión Europea por esto en particular, ¿no? O sea, el primer paso pública que nos garantiza que a quien le damos los datos es a la misma hacienda que podría pedírnoslos. Por tanto, no estamos desvelando a nadie.
Ray, hay una plataforma que ya se utiliza cuando tienes que facturar algunas administraciones públicas y que yo lo he tenido que hacer porque he facturado alguna vez a alguna administración pública, pero me ha dado la sensación que también lo podría utilizar para clientes privados. No sé si sí, esto claro. Es así.
Así es. Hablas de la plataforma FACE, que es la forma obligatoria para entregar facturas electrónicas a la administración pública, que es obligatorio hacerlo así a partir de un volumen muy bajo, digamos. Y existe la posibilidad de que una plataforma como esa misma, que se llama FACE B2B, o cualquier otra implementación, que es, o sea, nosotros no sugerimos cuál en concreto, si no se quiere que sea esa, pues que sea otra, pero FACE B2B es exactamente lo que has dicho, es una plataforma pública que permite la entrega de facturas entre agentes privados. Pero no es de uso obligatorio, lo que significa que, pues claro, alguien podría no enviar sus facturas a través de eso y yo no recibiría las suyas, con lo cual estarías lo mismo. Por eso los tres adjetivos, pública, obligatoria y gratuita.
Bueno, ¿no? Es que es interesante esto que dices porque, claro, si los clientes utilizan plataformas distintas, ya ahí encontramos un problema. Incluso, aunque se apueste, como dices, que se está elaborando el reglamento por plataformas privadas, pero es que hay muchas. Sí.
Hay muchas y aunque el reglamento, bueno, la ley establece que serán interoperables, pensemos, hagamos una cuenta muy sencilla. Si hay, digamos, en toda España hay 500 empresas dedicadas a plataforma de mensajería de factura, ¿vale? Si cada una de ellas tiene que hacerse interoperable con todas las demás, cada una con las otras 500, las otras 499, pues hay que construir 500 por 500, 25.000 conectores, ¿verdad? Bueno, pues eso, perdón, 250.000, alguien tendrá que pagar esa construcción de esos conectores. Y evidentemente quien lo va a pagar es el mercado, se va a transmitir al mercado. Sin embargo, si existe una única plataforma pública, todos los fabricantes de programas informáticos se conectan con la plataforma pública y reciben las facturas de la plataforma pública. O sea, que hecho una vez esa conexión, me vale para todos los clientes y todos los clientes pueden recibir esas facturas. Claro. De ahí la gran ventaja y de ahí que, por ejemplo, defendamos el modelo italiano, que ha sido, por otro lado, un enorme éxito para el país y para la tecnología.
¿Cuál es el problema para que no se implante? Puesto que hay una plataforma que ya hemos aludido a ella, pública y demás, para que todo se centralice a través de esa plataforma o que el formato, digamos, de factura electrónica sea el que marca esa plataforma, independientemente de que después yo pueda tener pues las cuentas en otra de las empresas privadas.
Sí, perfectamente. Tú puedes, la pública es de paso obligatorio, pero podrías decidir no conectar tú directamente con ella, sino a través de un tercero, porque te ofrecen servicios de valor añadido superiores y perfectamente esto ocurrirá y pasa también en Italia o en Francia o similares, ¿no? Lo que pasa es que para quien no quiere pagar un extra, pues se conectará con la pública y punto. Obstáculo que preguntabas, no hay ningún obstáculo concreto. Como hemos visto, existen modelos en tecnología, nuestro país no tiene nada que enviar a nadie, incluso ha sido pionero en la firma digital, la factura electrónica en el pasado, como decías antes, con la administración pública, y por tanto no vemos ningún obstáculo para que esto se decidiera hacer. Sí que es verdad que generaría una reordenación del mercado, ¿no? De las empresas y la importancia que tiene, por ejemplo, un intermediador en facturas. Hoy en día, para enviar facturas de un punto a otro electrónicas, pues sí que tienes que pasar por una empresa de facturación electrónica necesariamente, pero si pasa a haber una pública de uso obligatorio, pues ya no son imprescindibles estas empresas solo para la facturación electrónica. Tendrán que dar otro tipo de servicios de valor añadido.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, así que Ray Fernández, miembro de Conetic, muchísimas gracias por habernos explicado de manera tan didáctica todo este asunto de la factura electrónica y esperaremos al reglamento, ¿no? A ver si hay algún cambio y se introduce esa línea que vosotros proponéis y que yo creo que está muy bien y que sería lo que el sentido común marcaría. Ray, gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Con la música de ABBA nos vamos a otra parte. ¿Qué otra parte? la que nos permitirá preparar los contenidos de mañana, que volvemos de alguna manera a la normalidad, 3 de mayo. Hablaremos del sector público, de oportunidades en ayuntamientos, en diversas instituciones, en Enaire también hay una bolsa de empleo, ya te lo avanzo. Será a partir de las 3 de la tarde, ahora llegan las noticias y estarás muy bien acompañado, muy bien acompañada por la Radio Pública Madrileña a lo largo de toda esta tarde. Hasta mañana.